Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes, un placer estar de nuevo.
Igual, y también Rafa Masa, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hay muchos temas de los que hablar. ¿Os apetece comenzar por alguno en concreto? Hoy es un día muy especial, ¿no?, de celebración. San Blas.
San Blas. ¿Y mañana? ¿Ya tienes el cordón?
Por el momento, no. ¿Vosotros?
Hay que ir a la Plaza Nueva. Yo luego pasaré.
Bendecido.
A última hora, sí, sí, claro, bendecido, porque si no está bendecido,
según
dice la tradición, no vale para
nada.
Es
San Blas. Es una tradición muy bonita, además, aquí de...
Bueno, hay tantas, hay tantas.
Bueno.
Además, oye, tiene éxito, ¿eh? Porque yo todos los años suelo bajar y hay cantidad de gente. Gente mayor, gente joven, hay de todo. Y la gente que va, coge para toda la familia y parte del extranjero, porque yo creo que todo el mundo lleva San Blas. Con lo que no me acuerdo yo nunca es
el
cuándo hay que quemarlo.
Había,
¿eh? Uno dicen que una semana, otros que 30 días. Bueno, lo tienes ahí mucho tiempo y si te protege bien y si no, pues también. Sirve eso a colgar
es,
algo.
Eso es, has apuntado bien. Hay muchas personas que seguramente finalizado esos días continuamos con Bilbao y Abadiño, que es donde
fiesta
hoy,
patronal,
efectivamente, y es plaza fuerte para la celebración de San Blas, Abadiño.
Sí, pero este año, Juanma, por desgracia al parecer, por lo que he estado leyendo, va a haber problemas, porque si Abadiño ha sido una plaza importante porque son las fiestas y es famoso por San Blas, también es por la feria agrícola ganadera que tiene, y con todo el tema del ganado y de la vacunación y que no pueden sacarse los animales de las cuadras para exposición por este tema
de la dermatosis.
De la dermatosis, pues bueno, creo que son ferias que quedan un poco deslavazadas. A mí me gusta ir a ver, la vaca es un animal que me gusta mucho, no me digas por qué, igual es por los cuernos, no te sé decir, pero me gusta, y que estas ferias que tienen su tradición, pues no puedan salir estos animales que son además espectaculares, pues bueno, pierde un poco, pero hay que mantener las tradiciones.
Bueno, que tengan un feliz día de fiesta.
Sí, y mañana pues lo mismo, saldrán los coros de Santa Águeda, los colegios con los chiquis se movilizan, el coro de Arratia, este año no vas al Mamés, menos mal, porque tal y como estamos, pero bueno.
A ver, ¿quieres hablar algo de... Marta igual no está tan puesta, pero ¿quieres hablar algo
Rafa,
de la Atlética? A ver, una crónica deportiva social de aficionado, de socio del Atlético, Rafa.
Sí, sin más, los equipos... que somos de la escala media, por decirlo de alguna manera, siempre que hemos jugado la Champions...
Ya te estás rebajando.
Palma, hay que ser...
Pero...
No hay que ser muy listos para saber que aquí hay cuatro o cinco equipos muy punteros en los que les llega el dinero por todas las partes, y todos los favores arbitrales, no arbitrales, federativos, por todas las partes, y otros que luchan pues por estar lo más alto, poder entrar de vez en cuando en Europa, y nosotros tuvimos la suerte de entrar en Champions, de coger un montón de millones... Pero eso luego se paga porque las plantillas son cortas, no están equilibradas y aparte de las lesiones y todo esto, yo soy negativo. Creo que podremos mantener la categoría, pero mañana también con el Valencia, cuidado, vamos sin centrales, pues bueno, es lo que toca y si eres del Atleti, eres del Atleti hasta el final y hay que ser del Atleti. Este año tocan duras y otros años pues maduras y ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Recordamos que mañana es un partido Valencia-Atleti correspondiente a la Copa del Rey y a un único partido allí, el Mestalla en Valencia. El que gane pasa a
semifinales
ya.
¿Me dejáis que os haga, ahora que has dicho que yo no sé mucho del Atleti, pero hay una mujer que sabe mucho del Atleti, que la semana pasada la reconocieron con un premio de mejores deportistas en el Correo. Una periodista pionera, periodista deportiva, Sarita Estévez, que se llevó la ovación absoluta del auditorio en la entrega de premios. Y la historia me parece, o sea, como para recordar, hacía la reflexión ayer, ¿no?, de que a veces no tenemos en cuenta a nuestros mayores, a las mujeres, en este caso, que han abierto camino, que pensamos que todo lo estamos haciendo en los últimos años. Ella fue pionera en un mundo absolutamente masculino, en el periodismo deportivo, y fijaros ahora la cantidad de mujeres que hay, ¿no? Incluso hasta 20 años después de empezar con su carrera, con su profesión, no pudo firmar. De hecho, redactaba, era la directora del programa y la locución la tenía que hacer un hombre. Y ella estaba con un seudónimo, fijaros cómo. Y hablas del Atleti, fue una también de las impulsoras, porque es una apasionada del Atleti, ya lo sabéis, vosotros sus crónicas eran muy valoradas, que luchó también por el pleno derecho de las mujeres socias.
Sí, sí, para los que acumulamos juventud, Sarita Estévez en aquella época era un icono en las retransmisiones y sabía mucho, o sea que chapó, no sabía que la habían premiado, pero...
Sí, allí fue a recoger el premio con silla de ruedas, tengo que decir que una lucidez y una energía, hablando absolutamente igual, le preguntaron por el Atleti también.
Seguro.
seguro, que es de lo que ha hablado siempre, sí. ha escrito Sarita, que es un referente en la información del Athletic en el tiempo. Ya estará mayor, como
100 años.
100 años. Sí,
100 años.
100 años.
Casi los del Athletic. 120 algo, pero bueno, sin más.
¿Quién llegara, iba a decir, a los 100 años? Bueno,
¿y quién llegara? Sí.
Eso es, en condiciones. En condiciones, ¿no?
Eso es.
Sí, porque no poder disfrutar de la vida en plenitud, aunque sea, hombre, sabemos que los años van cargando, pero si no estás bien, a fin de cuentas tú sí que eres una carga y hay que apechugar. Hay que vivir un poco, al menos en condiciones medianamente buenas, físicas y mentales. Y ya vemos que, bueno, pues que en estos momentos, pues no todo el mundo llega, que cada vez hay más gente que llega bastante deteriorado a estas situaciones, y ahí está el boom de las residencias y todo lo que genera, ¿no? De mala atención, de buena atención, de grados de dependencia, de carestía de plazas. Ayer me enteraba que en una residencia chiquitina, la plaza 4.100 y pico euros. Y yo pensaba para mí, pues habrá que pagarlos, lógicamente. Pero luego piensas en los servicios que se dan en muchas de estas residencias y me parece que es un lujo, porque el servicio es muy, muy mínimo. Levantar, asear un poquito, se sientan, le llevan a comer, le echan a la cama, le levantan para cenar. A veces el servicio que se da no se puede generalizar, porque en otras partes se hará muy bien, pero creo que la gente es poca, se dedican pocos recursos para la atención de estas personas que lo han dado todo en su vida y que luego aparte pues que están ahí como vegetales y solamente se lucran algunos dueños de residencias, y lo hablo con conocimiento de causa.
Y se merecen todo el respeto, lo que decía antes, toda la dignidad, todo nuestro reconocimiento, y qué mínimo que luego, cuando nos hacemos mayores, cuando estas personas que lo han dado todo, que han cotizado toda su vida, que han trabajado toda su vida, reciban la mínima atención, ¿no? Cuando hablamos del estado de bienestar, de los servicios sociales, pues no solo en las privadas, sino en las públicas también, tiene que ser como tiene que ser, ¿no? Servicios de los que sean dignos y se atiendan en condiciones. Les y desgraciadamente oímos hablar en muchas residencias. Quiero decir que no es un caso aislado.
No, pero luego además yo...
Y los precios desorbitados,
sí,
absolutamente.
4.000 se subió a finales del año pasado por no sé qué. 4.000, casi 4.200 euros. En una residencia pequeñita, en el que los fisios tienen que estar, pero están de vacaciones, el médico está siempre desaparecido, en combate, porque solo atiende por teléfono, que hay complicación a Basurto, a Santa Marina. Si la asistencia que se da fuese buena, sabiendo pues que hay una serie de imponderables por la edad y por cada uno de los residentes, pero es que luego empiezas a analizar las situaciones, el tipo de comida, bueno, yo deja mucho que desear.
Y los cuidados, que está en el debate también a nivel de nuestras administraciones, cómo actualizar y adaptarse a los nuevos tiempos con los cuidados a personas mayores. Los cuidados, se habla mucho de un nuevo modelo de llevar los cuidados a domicilio, que la persona mayor se quede en casa y sea atendida y acompañada en casa. Ese es un modelo de futuro, tal vez, para el cuidado de los mayores, como alternativa o como otra forma de cuidar.
No, alternativa, en realidad, sería el modelo, ¿no? El que todo el mundo querríamos, estar en nuestras casas y poder cuidar a los nuestros. Y pasa que ahí hay un montón de variantes. No. Yo, desde luego, opto e intentaré, en todo lo posible con mi familia, optar por este modelo. Pero no siempre es fácil tampoco. No. Y económicamente también supone haber un desembolso. Hay gente que necesita mañana y noche y todo el día. Pero sea de la manera que sea, se merecen toda la dignidad y el mejor de los cuidados. Esta sociedad, yo creo que se lo debemos.
Hemos hablado antes, hablando ya de salud, hemos hablado de las vacunas por las celebraciones por San Blas, hoy en Bilbao, en Abadiño, y hemos hablado de animales, la vacunación, la dermatosis, pero hay otras vacunas, la que se suministran a las personas. Y hay un problema ahora, un problemón que tenemos aquí en el País Vasco. Todavía la información de las últimas horas es que no se sabe el número exacto de personas que se puede ver afectadas por esta vacunación. Ayer Pradales, el Endacari, pedía perdón por las vacunas caducadas y prometía esclarecer responsabilidades si es necesario. Estaría bien, ¿no?, que se aclare todo lo que ha ocurrido con esta gestión de las vacunas. Sería...
Por
por lo suyo.
Por supuesto, y que el Lehendakari salga a pedir perdón, me parece que entra dentro de la lógica más normal de la diplomacia política y de asumir pues algo que está en la calle y que tiene su gravedad, que afortunadamente no es tan grave la consecuencia, pero sí que haya habido este fallo. A mí lo que me llama la atención es que esto es una cadena de errores, porque es una fecha de caducidad. Yo pienso que aquí no hay un responsable ni una depuración de una sola persona, porque que yo, que soy el jefe, me tenga que comer el marrón, valga la redundancia, que el del almacén no ponga bien las cajas o no lea, el que lo transporta tampoco lea, el que lo acumula en un hospital, lo tiene en baldas, tampoco lea las fechas de caducidad, y el que lo suministra, que bastante tiene con el día a día, es decir, el enfermero, la enfermera, el que sea, tampoco lea cuál es la fecha de caducidad. Es una cadena de errores humana que yo pienso que todo el mundo nos fiamos de que el anterior ha hecho el trabajo bien hecho, que fíjate, es mirar una fecha de caducidad, que nosotros seguro que lo miramos.
Yo en mi casa con lo miro yogures. Siempre, y los yogures también, y las los medicamentos también.
Y que aquí en un hospital o en una vacunación pase esto, es que es una cadena de errores humano, no es uno, es que somos muchos, igual nos fiamos del trabajo bien hecho, y a veces el trabajo alguien, por desgracia, no lo hace muy bien.
Sobre todo, afortunadamente no ha sido grave, no ha pasado nada. El Lehendakari ha pedido disculpas, creo que es lo que tenía que hacer y está bien. Y que buscar las responsabilidades también para que no vuelva a suceder, porque tampoco sabemos si esto pasa más o pasa menos o no. Estas cosas, yo creo que es fundamental, importantísimo, saber dónde ha habido el error para que no vuelva a suceder.
Y luego comentarlo, ¿no? Que lo tenga que
ser. Sí, la transparencia, está claro.
Eso es, la transparencia, porque en este caso ha sido una fuerza política, Bildu, la que lo ha destapado, ¿no? Pero si fuese sido en caso contrario, pues hubiese sido otra. Aquí se mezclan también, pues, la política, los intereses, más que lo que puede provenir de ahí. No hay transparencia, claro, ojos que no ven, estacazo que te pegan, que es lo que ha sucedido.
Sí, sí, eso es lo que también está en el comentario, ¿no? Que si no es por una filtración política, igual no hubiésemos enterado absolutamente de nada. Y eso también es preocupante, porque eso puede estar ocurriendo en otros ámbitos.
Para mí eso es lo más preocupante. Claro, es decir, no podemos estar a expensas, sobre todo en temas de salud, de que haya una filtración para denunciar un hecho. Es decir, bueno, ha habido un hecho, es una circunstancia. Claro, siempre hay argumentos. No es que estábamos informando a las familias. Pues sí. O no, yo qué sé, ya está ahí la nebulosa esa que queda, ¿no?
Además, en el contexto, que igual no tiene que ver una cosa con otra, pero en el contexto de que especialmente en esta legislatura y en sanidad, aquí en el País Vasco, el propio consejero nos va actualizando cada cierto tiempo las reuniones que se mantienen en el llamado Pacto de Salud, donde se quiere dar un pequeño gran giro en Osakidecha, y ahí hay agentes médicos, profesionales de la medicina, también políticos, evidentemente.
Sociales
también.
Pacientes.
Y en este contexto surge esta piedra. Digo, porque hasta ahora Alberto Martínez pues iba dando, sobre todo, bueno, y el pacto se ha reunido por cuarta vez, por quinta vez, en la próxima vamos a tratar estos temas.
Yo creo que este consejero está intentando paliar una serie de deficiencias anteriores a nivel de comunicación, de reuniones. Otra cosa es que lo consiga o no, dar más transparencia, pero creo que es muy complicado porque ha implicado en este pacto de salud a mucha gente. Creo que están prácticamente casi todos, menos Sheila, creo que se desmarcó en un primer momento, ¿no? Y claro, pues te salta. Hasta cierta medida creo que lo estaba consiguiendo en pequeñas dosis, pero te salta un escándalo, entre comillas, de esto, y ¿dónde queda el pacto? ¿Dónde queda la información? ¿Dónde queda todo lo que se está avanzando? Pues no, pues es un palo en la rueda, ¿no? Y es un volver a empezar. Se estaba intentando lavar un poco la cara de Osakidecha, de volver a retomar los parámetros de su día. Cuesta mucho porque es muy complicado, porque hay muchos intereses, pero bueno, pues por desgracia estamos así. Afortunadamente no son los casos de otras comunidades, pero hay que mejorar sobre todo lo que sea en servicios sociales y en servicios sanitarios.
El Pacto para la Salud está muy bien y la iniciativa del consejero también, hablar y escuchar siempre enriquece, pero paralelamente a eso no se puede esperar a las conclusiones del Pacto de Salud. O sea, aquí de hecho está viva, tiene que moverse y tiene muchos puntos de mejora que los tienen identificados perfectamente desde los trabajadores, desde las personas, los médicos, enfermeras, todo el personal que está trabajando allí, hasta los gestores, y yo creo que ya es hora de que volvamos a tenerla. O sea, aquí de hecho no creo que volvamos a tener la misma, pero que podamos volver a competir y tener la sanidad aquí en Euskadi que nos merecemos.
Precisamente lo que apuntáis, ayer Pradales en esta comunicación, además de pedir perdón, en esa misma intervención concluía diciendo la excelencia de nuestro sistema de salud es innegociable.
Es innegociable.
Es innegociable. No sé qué ha querido decir muy bien con esa expresión. Yo también estaría de acuerdo, pero queda mucho trabajo para hacer para que sea así.
Bueno, vamos a...
Está bien que lo tengan en el, o sea, yo agradezco que lo tengan en el punto de mira y que sea uno de los puntos fuertes de la legislatura, ¿no? De volver a tener la Osakidetza que no volver a tener, tener Osakidetza como tiene que estar.
Vamos a seguir hablando de salud,
sí,
Marta.
Mañana es un día es el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Quién no tiene alrededor, verdad? ¿Quién no tenemos en las familias a alguien conocido? Yo tengo ahora amigos que están pasando también por el cáncer. Pues bueno, la Sociedad Española de Oncología Médica nos da datos y nos recuerda la incidencia. Para 2026 se estima 301.884 nuevos casos de cáncer, que las cifras son tan frías. Son personas con nombres y apellidos y familias que van a padecerlo. En hombres destaca el cáncer de próstata, el de colon y recto, de pulmón y vejiga. En mujeres, mama, colon y recto, pulmón. Fijaros en mujeres que por el tabaquismo está ya en el tercer puesto en mujeres el pulmón y cuerpo de útero. La supervivencia, un buen dato, se ha duplicado en los últimos 40 años, afortunadamente, e inciden mucho en que tres factores claves para abordar el cáncer, la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación, que es fundamental para que muchas personas supervivientes puedan ser supervivientes de cáncer y las personas que están atravesándolo puedan llevarlo con muchísima mejor calidad de vida. Así que lo mismo que decimos siempre, factores de riesgo, intentar evitar, que ya sabéis cuáles son porque lo repetimos tantas veces, ¿no? El tabaco, las infecciones, el alcohol, las infecciones, el sedentarismo, evidentemente, practicar actividad física, la dieta, la alimentación, fundamental también. Y luego el diagnóstico precoz, que es fundamental. Cuando nos mandan a casa los tests para hacernos los análisis una vez al año, pues que no miremos para otro lado, ¿no? Que hay veces que, sí, que nos dejamos, pues es fundamental hacerlo también para intentar evitar cánceres o cogerlos en los estadios más iniciales.
Es muy curioso porque al hilo de esto, el domingo pasado, yo estoy en un equipo de fútbol, de delegado y regional, y la directiva nos entregó un rollo verde porque al parecer había un dictamen de la Federación Española de Fútbol de que todos los jugadores, árbitros y no sé, desde regional para arriba, también lo vi en los partidos de primera división, el Atleti el otro día, por ejemplo, tenían que llevar una especie de brazalete verde para recordar el tema del cáncer. Otra chorrada más. No el recordar el tema del cáncer, que me parece importante por todo lo que está diciendo Delia, ¿no? Sino que mis jugadores, que son gente de 22 a 27 años, y esta chorrada, es decir, todo el dinero que se ha ido en invertir no se podía dedicar a la investigación y no que salga la gente, porque esta gente que es joven, que es deportista, ni lo ve. Es más fácil que lo vea y igual hacer otra campaña, que sea más, o dar una pequeña charla o que te den un material, que colocar un brazalete que no saben ni para qué, ni que se despega, y que hay una inversión. Es decir, yo creo que esto es de cara a la galería. Estos dineros y estas investigaciones tienen que ir destinados a investigar, a promover cuestiones que puedan subsanar y a informar a gente joven que por dinámica de la edad, pues esto ni lo huelen ni lo ven, a no ser que lo hayan padecido en algún familiar o en algún entorno muy cercano, porque es gente joven, llena de vitalidad, y creo que es importante informar, hablar y que ellos sean también parte de algo que es importante en esta cadena, ¿no?
Pero Rafa, el cáncer afecta en todas las edades, en deportistas también, lo habéis visto, pisaba antes del Atleti, en jugadores del Atleti y en muchísimas, quiero decir, en muchísima gente joven. De hecho, el cáncer de mama era a partir, de hecho se hacen las mamografías a partir de los 50 años en Osakidetza, en la sanidad pública, y hay mujeres con 20 y pico y 30 años que tienen cáncer de mama. Y en hombres, cáncer de testículos, cánceres, leucemias, o sea, no es una enfermedad que tenga edades. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que se hacen muchísimas campañas que no sirven para nada, pero esa campaña del brazalete de divulgación, si se acompañase de otra campaña en la que des cuatro pautas, más allá del brazalete, me parecería bien. Quiero decir, lo que hay que hacer es completar la visibilización, la concienciación es fundamental, y en los jóvenes más, porque son ellos los que se llevan unos buenos hábitos saludables que se llevan desde la infancia, desde la educación, que a veces insistimos mucho, tú que eres educador, desde pequeños, de la alimentación, de hacer actividad física. básica, de no consumir tóxicos desde los 14 años, de fumar, de beber, de otras drogas, sí, sí, este tipo de cosas, pues yo creo que sí es fundamental. Y muchos jóvenes, sus referencias son precisamente los deportistas, así que
sí, pero
el brazalete, Marta, acompañado de algo
eso
más.
Eso es, yo el brazalete no deja de ser, para mí, algo totalmente anecdótico si no va acompañado de otro tipo de medidas. Porque es lo mismo que le hubiesen puesto eso que porque no ha habido uva en La Rioja. Bueno, igual les hubiese preocupado más porque beben menos. Pero quiero decir que una medida de esas, que además, incluso en la televisión, no llevan brazaletes, coño, aprovecha para hacer ese comentario, aunque sea 30 segundos, para recordar la importancia, hábitos buenos de vida, que ahí hay millones de telespectadores. Y también los medios lo decían, no, llevan brazaletes, por... y ahí se quedaba la noticia.
Una forma de también hacer incidencia, sensibilización, hacer visible desde esa parte, si se puede entender.
Totalmente de acuerdo, Juan.
Lo que está claro es que hacen falta más recursos, y tanto para la sanidad como para la educación. O sea, para la sanidad a mí me parece absolutamente fundamental. Estamos hablando de, en mi, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Pero para mí es lo más importante, la vida sin salud es nada. O sea, la atención sanitaria tiene que ser una atención sanitaria de calidad. No puede haber estos retrasos en los diagnósticos, no puede haber estos retrasos en operaciones, en cantidad de cosas que estamos viendo en el día a día, y yo creo que sabemos a dónde tiene que ir el, o nos gustaría saber a dónde va el dinero.
La enfermedad del cáncer es tan caprichosa como la propia salud.
Yo siempre digo que en esta vida lo único que podemos afirmar es que antes o después todos somos, seremos pacientes, así que también no hay que mirar para otro lado y tener un poco más de empatía y humanidad.
Bueno, también, Marta, podemos asegurar que cuando llueve el suelo se moja. No lo vamos a dejar solamente a nivel de...
No, Rafa.
Es que nadie...
Pero en salud, está bien. Pero en salud es curioso porque la gente, mientras no te pasa o no le pasa a tu familia, mira para otro lado. Mira para otro lado. O sea, es como...
Pero eso pasa con todo.
Sí, sí.
Eso pasa con
pero
todo.
La salud es más grave, porque luego cuando te pasa...
De Archanda, hace poco he leído que...
Espera, y un abrazo mandamos, ¿no?, ya que estamos aquí, a todas las personas que, si nos están oyendo, que están pasando por el proceso de cáncer, o a sus familias, que mucho ánimo y mucha fuerza.
Juanma, perdona, te vas a meter en un tema, Archanda, que no conoces, porque ya sabes dónde está Archanda, ¿no? Llevas ya subiendo 3 o 4 años, no sé si...
Yo creo que nos quiere provocar, porque ahora saca el tema.
Es para
es curioso.
Ya sabéis que se ha licitado para recuperar el Antón.
El Antón, sí. El,
¿y qué?
Fangaloca, ¿no?
Uno solo.
Sí, pero...
¿Por
es
qué
que
solo
además,
uno?
Pero, bueno, habrá una serie de problemas.
Pero claro, no lo sabemos.
Yo
pero...
conozco la ubicación que tienen estos allí en Azcorri, en al final del recorrido.
Sí, la playa,
pero
bueno, subes...
Eso es arriba, fondo, pero sí, al parecer allí aquella instalación debe tener algún tipo de problemas. Ya ha salido en prensa. Incluso el autobús que llevaba antes a la playa giraba en la rotonda que está justo a la puerta. Pero ahora aquello que es un espacio protegido, que si no sé qué líos de lindes, de que no se puede, el autobús no llega, te deja más lejos, y la propia ubicación de aquel espacio, pues que es de ocio, tiempo libre, restauración, parece que está en entredicho o que tiene algún problema. A mí que el Antón sea Fangaloca o que sean 300 más, se revitalice como espacio de restauración y como otro tipo de alternativas, me parece genial, no, porque Archanda es un pulmón.
No, hacía el comentario porque puede llamar o no la atención de que solo haya licitado uno, ¿no? Una empresa, una, quiero decir que en principio parecía que podían estar interesadas más, ¿o no? Nunca
sí, pero
sabe.
Allí hay que invertir. Hay que invertir, a pesar de que sea propiedad municipal y está en el Ayuntamiento de Sondica, que es muy muy curioso la instalación en sí, pero la inversión tiene que ser fuerte, el lugar es muy bonito, hay que concienciar a la gente a ir allí, y claro, eso tendrá unos costos y no solamente será como restauración, sino esta entidad Fangaloca allí en Azcorri hace parapente, hace otro montón de cosas, ¿no? Y aquí me imagino que lo querrá también redondear esta oferta con otro tipo de servicios, también con el parque ese de Pique que está trabajando,
sí,
y el ayuntamiento, el
zona
paseo
de Novaro, tal.
A ver si es cierto de que eso se revitaliza, porque yo entiendo, subimos mucho al Pagasarri, pero esto que lo tenemos mucho más fácil y más sencillo con un funicular que funciona muy bien, que han restaurado la estación de arriba, que ha quedado preciosa la zona, pues es un pulmón para el tiempo libre, cada vez suben más turistas, ¿eh?
Está a tope, eso te iba a decir, que él no lo sabe, Rafa Juanma no lo sabe, porque hace siglos que no va Archanda, entonces no tiene ni idea de lo que le estamos hablando.
Fíjate cuando hablaba de Azcorri, de la playa, fíjate cómo te iba
es
yo dibujando
ironía.
La rotonda, el autobús,
sí,
la instalación...
Aquello conoces más,
Juanma. Eso la conozco, eso es para
bastante,
el otro lado.
Es playa medio nudista.
Y el sol, que se muere por el sol.
Eso sí.
Claro. Pero en Archanda también da el sol en verano, ¿eh? Aunque os iba a decir que está lleno, ¿eh? ¿No sabéis cómo estaban los aparcamientos de Archanda? Yo estaba el otro día, la semana pasada he estado, y estaba absolutamente a tope, tanto de gente de fuera, o sea, de extranjeros, de turistas, como de gente de aquí, ¿eh?
Ah, pues muy bien.
El Chacolí funciona, que vamos, tope, o sea, que va a estar
tope,
muy bien.
A tope. ¿Os habéis dado cuenta que ya anochece más tarde?
Sí, afortunadamente.
¿Sí, sí? Desde el 21 de diciembre, según decían, se viene a alargar el día del orden de casi un minuto, 40 y tantos segundos.
No,
claro,
no, pero se nota, se nota.
Ha pasado mes y pico y pues es casi ya media horita, 40 minutos que se va alargando.
A las 6
y bueno,
antes, ahora 6:30, 7 menos, sí, está muy bien.
Eso es lo que ponemos aquí nosotros también, luz y calor en esta tertulia, en estos diálogos con Marta Fernández en Rivera. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un placer, muy buena tarde.
Y también Rafa Massa, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.